COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Por primera vez, un cuartel de la Guardia Civil abrirá sus puertas en Euskadi. Lo hará al público. Mañana sábado tendrá lugar una jornada de puertas abiertas enmarcada en el 180 aniversario de la institución. Será en el cuartel de Sansomendi, de Vitoria-Gasteiz. Algo inédito en el País Vasco, en una jornada histórica que contará con exhibición canina, muestra de vehículos y otras especialidades del Instituto Armado. El objetivo: acercar a los ciudadanos la labor del cuerpo para que adquiera un rango de normalidad. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de junio, a pocas horas de que podamos conocer lo que hay dentro de este cuartel, en un viernes en el que Vitoria va a ser la capital protagonista. Como te venimos contando, en poco más de media hora, a la una de la tarde, arranca el especial mediodía en COPE con Pilar García Muñiz desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo de la capital alavesa. Justamente ahí, este memorial guarda las historias de muchos guardias civiles que fueron víctimas del terrorismo de ETA. Así que nos vamos a ir hasta allí, primero para entrar en el cuartel de Sansomendi, donde está Elisa López. ¿Cómo se está organizando todo, compañera? Cuéntanos.
Hola, Naya. Pues sí, hemos venido hasta el cuartel de la Guardia Civil de Sansomendi con sonido de fondo de obras, porque es un cuartel que se está remozando, se está preparando para una nueva etapa como la que atraviesa la propia Guardia Civil, con un hito que se va a vivir en Euskadi mañana por primera vez. Mientras otras comunidades en España es habitual que organicen jornadas de puertas abiertas, pues aquí es la primera vez que se va a realizar en el País Vasco. Va a ser mañana y estamos notando, bueno, pues muchos nervios, muchos preparativos de última hora para esa jornada inédita. Y para conocer, bueno, pues el significado tan importante que tiene y que se pueda hacer ahora, hablamos con el coronel de la Guardia Civil en el País Vasco, Primitivo Hernández Martín. Buenos días, coronel.
Hola, buenos días.
¿Qué supone este hito tan importante que se va a vivir mañana por primera vez en Euskadi?
Bueno, pues supone un nuevo paso hacia una mayor normalización social de la relación que deben de tener los ciudadanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso del Estado, para desarrollar sus labores, y que dará a conocer cuáles son las actividades que realizamos, los cometidos que desarrollamos y cuáles son las capacidades que poseemos para velar por sus derechos, por sus libertades y por una convivencia sana y civilizada.
Bueno, bajando un poco al terreno de las emociones, ¿cómo se está viviendo en el cuartel esta jornada? Cuando he dicho yo hay nervios, ha puesto un gesto como, bueno, nervios no, pero ¿qué se está viviendo? ¿Qué supone para guardias civiles, que además muchos viven, es un cuartel con casas, viven muchas familias, y el abrir las puertas de su casa, del cuartel, ¿qué supone?
Bueno, nosotros afrontamos esta jornada con mucha ilusión. Nosotros queremos darnos a conocer, queremos que el ciudadano de Vitoria, de Álava, del barrio de Sansomendi, pues pueda conocer de primera mano y tocar físicamente y preguntar personalmente a los guardias civiles qué son, qué hacen, dónde viven, cómo llevan la vida y cómo desarrollan su profesión en este territorio.
¿Cuántas familias viven en el cuartel, coronel?
Pues del orden de 100 familias aproximadamente.
¿Y
más familias que viven? Lógicamente no tiene capacidad el acuartelamiento para todo el personal con sus familias. Hay también mucho personal que reside fuera del acuartelamiento, en zonas próximas del barrio y de aquí de Vitoria.
Porque plantilla, ¿cuáles son los trabajadores en número en el cuartel?
Pues hay que tener en cuenta que este acuartelamiento cuenta con la jefatura de la zona, que tiene su correspondiente plana mayor y determinadas unidades, y bueno, pues se le va a cerca de más de 800 agentes.
Uh-huh. Y además, entre esas familias, imagino que hay muchos niños, jóvenes, o igual no tantos, no sé, pero que hacen una vida completamente integrada, sí, en el barrio, como el resto de
sí,
familias.
Absolutamente, o sea, aquí no es que no sea extraño, es que es habitual que caminando por el barrio, yendo al centro cívico, o yendo a los comercios o a, o a los bares de la zona, pues te encuentras con personal que está trabajando, que está destinado aquí en la comandancia o en la zona del País Vasco.
Mañana se va a mostrar un poco esa labor que decíamos que desempeña la Guardia Civil. ¿Qué vamos a ver? En principio va a haber exhibiciones, he visto que están preparados una serie de stands.
Sí, lo que vamos a desarrollar en esta jornada de puertas abiertas, que se va a desarrollar desde las 11 hasta las 13 horas de mañana, es una exposición de distintas especialidades del cuerpo. Algunas de ellas no trabajan en el territorio alavés ni en el territorio vasco por cuestiones de competencia del GAR, del Grupo de Acción Rápida, de los GEDEX, de los desactivadores de explosivos. La zona cuenta con dos servicios marítimos provinciales, uno en Guipúzcoa y otro en Vizcaya, del Servicio Fiscal y Fronteras, que también desarrolla labores en los aeropuertos de los territorios vascos, y de las unidades Pegaso, que son las unidades recientemente creadas para el tema del control aéreo de los drones y de todos los artefactos que ahora mismo se elevan por encima de nuestras cabezas y que muchas veces pues no están debidamente controlados.
Vamos a ver drones, pero no los vamos a poder pilotar, ¿verdad?
No, los pilotan especialistas que son los que tienen las autorizaciones para realizarlo.
Pero sí que los niños se van a poder montar en unas motos, ¿verdad?, con el pertinente casco.
Sí, vamos a traer algunos vehículos característicos del cuerpo, como motos de todoterreno del Seprona, motos de tráfico, motos de carretera de tráfico, distintos vehículos, tanto todoterreno como blindados de estas unidades, para que los niños pues entren, vean, toquen, jueguen un poco con el control del personal de la Guardia Civil para que no haya problemas de seguridad y bueno, pues que vean que lo que ven muchas veces en las películas o en la televisión pues tiene un tacto determinado y una sensación determinada.
Bueno, y con permiso de los agentes, pero también van a estar las auténticas estrellas de estas jornadas, que son los canes.
Exactamente, se va a desarrollar una exhibición de las capacidades de los guías de perro y de los canes, en las cuales pues van a desarrollar una serie de ejercicios, de simulacros, en los que van a ver cómo el perro es obediente a las instrucciones que le da el guía y cómo ellos son capaces de detectar con esa capacidad olfativa que tienen, son capaces de detectar pues distintos tipos de sustancia o de objetos que son necesarios para la búsqueda o para la realización de algún tipo de servicio policial.
¿Cuántos años tiene el cuartel, coronel?
Pues el cuartel, si no recuerdo mal, creo que se hizo a principios o mediados de los 80.
Bueno, pues ya.
En aquella época Sansomendi solamente era una extensa llanura que estaba parcelada y el único edificio que había era...
Llamaba la atención, entonces.
Llamaba la atención porque no había nada edificado alrededor.
Y ya se hicieron de primeras los edificios tan grandes que hay de viviendas.
Sí,
que son
las torres ya están...
¿Cuántos pisos hay?
11 plantas.
11 plantas. ¿Sufrió algún zarpazo importante del terrorismo?
Vamos a ver, en el territorio alavés se han producido distintos atentados con consecuencias mortales para personal del cuerpo. Pero el cuartel propiamente no ha recibido ningún ataque específico.
Bueno, pues 40 años después ya era hora de que abriera las puertas de la casa este cuartel, en completa comunidad, con el barrio, con la ciudad y con todos los vascos que nos escuchan ahora mismo, están invitados a esas jornadas de puertas abiertas.
Sí, ilusión porque queremos compartir que llevamos 180 años desde la creación de la Guardia Civil y desde la presencia de la Guardia Civil en Álava, que ya en 1844 ya se destinó aquí al primer contingente de Guardia Civil para que prestara servicio peculiar, seguridad ciudadana en el territorio alavés. Y entonces pues queremos compartir que estos 180 años de servicio...
Bueno, pues están todos invitados, ¿verdad,
pues,
coronel?
Efectivamente.
Gracias, Elisa. Gracias también a la Guardia Civil por velar siempre por nuestra seguridad. Así llegamos a las 12:30 del mediodía. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, miramos también a los titulares deportivos. José Ángel Peña Zalbidea, eguerdión, muy buenos días.
Eguerdión, Naya García Macías, ¿todo en orden?
Todo en orden, muy en orden, aunque calentando motores como el Eibar para ese encuentro de mañana que estamos todos nerviosos, José Ángel.
Sí, 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 porque arranca la fase de ascenso a primera división, es una competición en sí muy cortita, dos eliminatorias a doble vuelta, esto significa cuatro partidos, cuatro tardes o cuatro noches en las que no te puedes permitir ningún error porque, bueno, pues se te viene al traste tus opciones. El Eibar tiene experiencia en estas lides y además tiene esa experiencia negativa de que en la primera eliminatoria pues se quedó sin opciones. El año pasado ante el Alavés, que ascendió. El anterior ante el Girona, que también acabó ascendiendo. Pues a ver si se cumple el dicho de que a la tercera va la vencida. Hay los agoreros que dicen también que no hay dos sin tres. Pero bueno, nosotros nos quedamos más, nos gusta con que a la tercera va la vencida. Sí que es cierto, lo hemos estado escuchando todos estos días a lo largo de la semana. Seguro que a la una y media, cuando comparezca ante los medios de comunicación, Joseba Echeverría también habla del buen momento en el que llega el equipo. No hay esa sensación de otra de las dos anteriores temporadas en las que era como un poco de decepción jugar esta fase de ascenso, ¿no? Cuando se había tenido el ascenso directo en la mano. Yo creo que aquí, bueno, se veía ya más como mínimo desde la penúltima jornada que la cosa estaba muy cuesta arriba, que el Valladolid estaba ascendido, que el Leganés lo tenía en la mano y que el objetivo era ser tercero para tener la ventaja de jugar el segundo partido de cada eliminatoria en casa y además tener esa gran ventaja de que en caso de llegar al segundo partido a la prórroga empatados no habría penalti, sino que pasaría el Eibar, que eso también es muy importante. Así que se cumplió el objetivo en la última jornada y ahora pues eso, hay que ir pasito a pasito. El primero, mañana a partir de las 6:30 en el Carlos Tartiere, esto es tierras asturianas, esto es ante el Oviedo. Un Eibar que va a estar, ayer también lo comentábamos, acompañado de unos 1.000 aficionados armeros, aficionados azulgranas. Por cierto, que no queremos confundir a la audiencia, pero si alguien, algún ibartarra o alguien del entorno que no sea socio, que bien sea abonado o hincha, quiere acercarse al partido de vuelta del próximo miércoles en Ipurúa, ya están a la venta las entradas con precios para la gente muy mayor como tú de 15 euros claro. Y para los chiquis como yo de 13.
Muy bien.
Entonces,
muy bien, eso, te no, llega, José Ángel.
Adultos 15 euros, niños y chavales 13 euros para el partido la próxima semana. De cara a ese choque de mañana ya, como decías, calentando los motores y ultimando la preparación en un entrenamiento de los de Joseba Echeverría que ha comenzado a las 12 del mediodía, hace 32 minutos, en Ipurúa, puerta cerrada, en el que el gallo, el potro del Goibar, tiene que acabar ya de definir con qué miembros puede contar mañana. Conoceremos la convocatoria, como digo, también sus valoraciones en rueda de prensa. Y como venimos diciendo, Tejero, ayer se ejercitó con normalidad, podría estar en la convocatoria, veremos a ver qué pasa con la otra duda que es Venancio. Bautista va a ser baja y Arbilla la novedad en la convocatoria después de cumplir un partido de sanción. Así que suerte al Eibar, a ver si la próxima semana podemos empezar hablando de que la eliminatoria está encarrilada y que el objetivo será sentenciarla el miércoles en Ipurúa. En cuanto a los equipos de primera división de vacaciones, conocemos un nuevo amistoso para uno de ellos, en concreto para el Athletic, que se va a medir el sábado 20 de julio a las 7 de la tarde en el plantel al Burgos. Es, por lo tanto, el tercer encuentro de pretemporada confirmado para los de Ernesto Valverde y, de momento, el más temprano, ya que las otras fechas que teníamos anotadas en nuestro calendario eran el 24 de julio, partido ante el Racing de Santander, y el 7 de agosto, visita al Aston Villa. Sin abandonar el club rojo y blanco, decir que en su equipo femenino se ha anunciado la marcha de otra histórica como Yulema Corres, que va a colgar las botas a la conclusión de esta temporada. Faltan dos partidos de liga. Después de una década como Surigorri, en la que ha disputado 203 partidos, ha conseguido un título liguero y se ha convertido en la sexta jugadora con más goles en el histórico rojiblanco, con 67 dianas. Decía que quedaban dos jornadas por disputarse en la Liga F. La primera va a jugarse este domingo. Es la 29ª, la penúltima. El Eibar visita al Tenerife. La Real Real hace lo propio con el Madrid Club de Fútbol, mientras que el Athletic a quien visita es al otro Madrid, al Real Madrid. En la clasificación, el Athletic es sexto con 50 puntos, 32 puntos para las donostiarras y 30 para el Eibar femenino. Así que, bueno, pues ya apurando también las últimas fechas del calendario para el fútbol femenino. Te hablo también de pelota un poquito, de
claro.
Dos modalidades, sobre todo vizcaínas, pero que yo creo que gustan en todos nuestros territorios. De una parte la pala, porque mañana a partir de las 5:15 se va a disputar la final del torneo Vizcaya de la modalidad del leño. Maldonado y Del Río se van a enfrentar a Gaubeca y Gordón, y en cesta punta hoy a partir de las 7 en un frontón del Club Deportivo que va a estar abarrotado. La verdad es que la cesta está viviendo una segunda juventud. Alcanzar lo que fue hace unas décadas va a ser prácticamente imposible, pues por cómo está el deporte en general y cómo está la cesta, pero los aficionados están respondiendo, y como digo, también la octava cita de la Liga Jayalay, que llega a su fin con el partido entre Erquiaga y Barlucea y Urrutia del Río. Más
pues
cositas.
No vamos a perder ningún detalle.
No, y más cositas. ¿A ti el golf te gusta? Nunca te lo he preguntado.
No, soy muy aficionada al golf. Tú ya sabes que yo solo tengo un único equipo y tiene que ver con el fútbol.
Eso sí, pero yo qué sé, por la tele no ves ningún deporte.
Bueno, al minigolf he jugado.
Sí, en algún hotelito de todo. Joder. Bueno, creo que no cuenta como deporte.
No cuenta, ¿no?
Como deporte, no. Igual de riesgo para el que está al lado de ti. Con
eso
el palo,
seguro.
Eso sí,
yo
sí,
no
sí.
Le recomiendo estar a mi lado.
A nadie. No. Yo también. Yo tampoco recomiendo a nadie que esté a tu lado. Que no. Bueno, quien sí juega ahí de manera muy seria es John Rahm, que vuelve a la competición hoy en Houston, donde arranca la segunda mitad del calendario de Live Golf, el circuito saudí del golf, al que con tanta polémica o que levantó tanta polvareda el paso del golfista de Barrica a este circuito. Y además es importante porque se disputa una semana antes del tercer grande de la temporada, que es el US Open. Ahí ya se junta todos, los del circuito americano, los del circuito saudí, el circuito europeo, todo en los grandes. Ahí estará John Rahm, pero antes quiere conseguir el primer triunfo del año en este Live Golf. Ha estado en todas las pruebas anteriores, en todos los torneos entre los 10 primeros, pero todavía no ha conseguido ese triunfo individual. Sí lo ha hecho con su equipo, el Legión 13, pero también quiere, bueno, pues volver a reencontrarse con la victoria a nivel individual. No lo hace desde hace más de un año, cuando conquistó la chaqueta verde en el máster de
Y le recibimos aquí, en Euskadi.
Correcto, sí, señor.
Bueno, pues a ver si lo consigue el de Barrica. Le mandamos toda la buena vibra y
sí,
todos
sí.
Los ánimos del mundo.
Arranca a las 7:15 hora de aquí, desde el tee del hoyo 3, y lo va a hacer compartiendo partido con un ex número uno del mundo, como es Dustin Johnson, y con el sudafricano Dean Burmester. Seguro que no se pronuncia así, pero vamos.
Bueno, lo has intentado.
Se escribe así, Burmester, así que así lo vamos a decir. Es el Live Golf Houston, una semana antes del US Open. ¿Quieres que te comente algo más o ya me echas?
No.
No, vale.
A mí pues, sí me gusta tenerte al lado.
Vale, gracias, joder. ¿Qué pasa?
Venga. No te demores.
No me demoro. Segunda cita del Campeonato del Mundo de Trial, que a veces lo pasamos por alto, muchas veces, sobre todo cuando gran actividad futbolística, y estos días de menos movimiento pues nos permite acercarnos a un mundial.
Bueno,
la leche.
Qué espectáculo.
Sí. Además, lo del trial es una cosa muy atractiva.
Muchísimo.
Igual, la mayor parte del público no se ha acercado nunca, pero verlo es bonito, y tenemos ahí a un grande, que es Jaime Busto, a la sombra de otro súper grandísimo como es Tony Bow, que lo gana todo. Uh-huh. Pero bueno, ahí está la segunda prueba del Mundial de este año, que se va a disputar en Andorra, en la que Jaime Busto, como digo, es favorito a la victoria y quiere sacarse un poco la espina de la primera cita disputada hace escasas fechas en Japón, donde no pudo pasar de la séptima plaza. Así que bueno, suerte también para el piloto vizcaíno.
Y suerte también para ti, que tenemos que mirar al tiempo a ver si no nos va a llover para que pueda salir a andar, ¿no? Con nuestro compañero Daniel Martínez.
Sí, no sé,
el domingo.
A ver qué nos dice, pero creo que va a estar un poco...
Pero no hay excusa, un chubasquero y para adelante, José Ángel. Hay que hacer un poquito de deporte, actividad física.
Ya no, pero como ya Dani es un poco mayor, tampoco quiero que se me resfríe.
Muy joven eres, muy joven. José Ángel Peña Zalvidea, hasta después. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cuéntanos Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que...
Que hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. La realidad que te rodea se puede mirar.
Se acaba de cumplir 1 año de la ley de vivienda. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Solo en Madrid o en Barcelona hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica.
Claramente, si en 1 año desde que se aprueba la ley el alquiler subió un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Y miramos también al pronóstico del tiempo. Ha llegado el cambio, muchas nubes vemos por aquí, así que abrimos el paraguas por si acaso. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Va a llover, Paloma?
Pues sí, va a llover. Es cierto que hoy todavía esos chubascos van a ser ocasionales, pero sí que durante la tarde podría producirse algún chubasco, incluso localmente acompañado de tormenta. Y es sobre todo a partir de mañana por la tarde-noche cuando la situación pues se va a inestabilizar más. Así que a lo largo de la mañana del sábado todavía va a aguantar un tiempo bastante tranquilo. Se puede escapar algún chubasco, pero de forma ocasional, mientras que ya por la tarde ese viento que gira a noroeste va a aumentar la inestabilidad y comenzarán a producirse a partir de media tarde chubascos que localmente pueden ir acompañados de tormentas y ser intensos, dejar incluso pues más de 15-20 litros por metro cuadrado en tan solo 1 hora. Se descarta el granizo y esta inestabilidad también se mantendría la madrugada y las primeras horas del domingo. Ya a lo largo de la mañana del domingo, en principio, esta dana se iría desplazando y, por lo tanto, aunque pueda llover el resto del domingo, las precipitaciones pues van a ser mucho más débiles y ocasionales. Eso sí, las temperaturas el sábado ya bajan, esas máximas entre los 22-24 grados, pero sobre todo el descenso de la temperatura lo vamos a notar el domingo, horas centrales del día, con esas máximas que se van a situar por debajo de los 20 grados y además el viento del noroeste a ratos va a soplar con cierta intensidad y va a intensificar esa sensación de un día frío.
Pues fin de semana pasado por agua, así que veremos qué hacemos. Gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Vale, agur.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás?
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme. Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo, y nadie como tú me conoce. Yo no sé a quién llamo cuando llegue a las 12, baby, como tú y yo, si nadie puede.
Y es que estamos calentando motores, lo hacemos con una de las grandes voces del panorama musical español, que además nos va a acompañar en la próxima gala de los premios números 1 de Cadena 100. Estamos ya a las puertas, después de este fin de semana, el lunes entramos con fuerza porque vamos a disfrutar de una de las noches más especiales de la cadena musical de esta casa, líder en Euskadi, Cadena 100, esa gala que siempre nos acompaña en la capital vizcaína y que nos hace vivir momentos estupendos. Este año vamos a tener con nosotros a Ana Mena, que nos va a hacer un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros mientras prepara pues su final, la final de su gira, el lanzamiento de su nuevo single y la elaboración de su último álbum. Y aún le queda tiempo para estar con nosotros el próximo lunes en Cadena 100. Pues el Museo Guggenheim de Bilbao, convertido ya en sede oficial de la gala de los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi, volverá a desplegar su alfombra roja para acoger a todos los invitados. Lo hemos dicho, Ana Mena estará con nosotros, pero habrá muchos más. Por ejemplo, Coti, con grandes canciones como esta. Pues con ilusión vamos a recibir a Coti, como también a una de las grandes voces del panorama musical de este año, Íñigo Quintero, una auténtica revelación musical de este año a través de las redes sociales, que ha alcanzado los primeros puestos de las plataformas musicales en streaming con esta canción, Si no estás, nos ha encantado.
Contagiarme de tu forma de pensar, miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar.
Y el último artista en recibir también uno de los premios va a ser el gran Dani Fernández, uno de los artistas imprescindibles en este repaso musical actual, que también se subirá al escenario del Museo Guggenheim para recoger su premio.
Confesiones justo al amanecer.
Pero va a haber mucho más el próximo lunes. Hay muchas cosas que estamos preparando y es que en otras disciplinas la noche de los premios números 1 de Cadena 100 Euskadi reconocerá también el trabajo de la actriz Elena Irureta. Con ella nos hemos reído, hemos llorado a lo largo de tantos años al verla en sus interpretaciones en televisión, en cine, en teatro. Por cierto, en la televisión nos vamos a quedar porque uno de los grandes rostros sin duda es el de Emma García, que recibirá el reconocimiento a su trayectoria como Elena Irureta.
Falta, no me convencí, luego todo cambia, me
Y en la gala pues también viviremos seguro momentos muy intensos, y es que este año tenemos el foco puesto en los enfermos de ELA, y a ellos va nuestro apoyo al esfuerzo entregando el premio solidario a la asociación Dale Candela. Detalles de la gala de los premios número 1 de Cadena 100 que encuentras ya en la web de Cadena 100 Euskadi.
Con alguna cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Del 3 al 7 de junio, la Feria Líder en Fabricación Avanzada, Bienal Internacional de Máquina Herramienta, vuelve a BEC. Are you ready? Organizan AFM, AIME y BEC.
Una menos 10 de la tarde, a esta hora seguimos mirando a la nueva edición de la Bienal de Máquina y Herramienta en el BEC de Baracaldo. Estamos en la cuenta atrás ya para decir adiós a una edición que ha contado con más de 1.500 empresas que han llegado de más de 29 países con la mejor tecnología y para mostrar las oportunidades que anticipan el futuro del sector de la industria. Pues estamos en un día ya para clausurar la feria más importante que acoge el BEC y a la que vamos a entrar para conocer de cerca las últimas novedades, productos y servicios de uno de los sectores líderes en Euskadi. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 7 de junio, en el que Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, se acaba de presentar el balance de la feria. Vamos a ver cómo ha ido,
sí,
¿no?
Sí, porque estamos ya en las últimas horas cerrando ya casi algunos stands, pero fíjate que a pesar de ello está el parking lleno en el BEC. Han tenido que cerrar y toda una planta porque está lleno, o sea que el éxito yo creo que a falta de cifras oficiales va a ser buenísimo, pero bueno, yo creo que tenemos al otro lado a una de las personas que más va a descansar este fin de semana.
Seguro.
Que es Xavier Basañe, director del BEC. Xavier,
¿qué tal?
Hola, Xavier, ¿qué tal? Oye, digo
pues
que hasta el último minuto, hasta la última hora, porque estaba lleno hoy el parking en el BEC.
Bueno, yo creo que por atender a los medios tenemos que hacer un balance sin haber cerrado las puertas y creo que es lógico hacerlo ahora a media mañana, pero yo lo repito y lo repito. La Bienal ha sido un éxito, no, sigue siendo y va a ser un éxito cuando cerremos las puertas hoy a las 5 de la tarde. ¿No? Haciendo un poco extrapolación de los datos que tenemos de los primeros 4 días, pues prevemos que para hoy a la tarde al final hayan pasado por aquí cerca de 38.000 visitantes. ¿No?
38.000.
A interactuar con esos 1.500 que al final fueron casi 1.600 expositores que han participado en esta edición, ¿no?
Y mucho extranjero, ¿verdad, Xavier?
Bueno, dentro de esas cifras de visitantes, destaca, o la que más destaca en este caso, porque ha tenido un crecimiento del 56% respecto a la edición pasada, es la de extranjeros, ¿no? Y yo creo que sabemos todos que los fabricantes de la máquina herramienta exportan, los fabricantes vascos exportan casi el 80 o 90% de la producción, es importante atraer a esos extranjeros. En este caso, hemos traído gente, diría en un primer bloque de los que han venido en abundancia, un buen número, de Portugal, Alemania, Francia, Italia, México, China y Turquía, ¿no? Y en un segundo estadio de gente importante, pero con menos cantidad, estarían Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, India, Colombia, Suiza, Austria. Sí que estamos muy, muy contentos con estas cifras, ¿no?
Bueno, yo creo que lo hemos estado explicando a lo largo de esta semana ampliamente. Cuando hablamos de visitantes a un certamen como la Bienal Máquina y Herramienta, estamos hablando de profesionales, personas que vienen a hacer negocio con estas empresas que exponen sus máquinas, en este caso. Muchos de ellos extranjeros, pero también muchos del resto de España, ¿verdad?
Bueno, tenemos participación, evidentemente, de todas las comunidades autónomas españolas. Y también, bueno, destacaría yo algunas, unas por proximidad y otras sobre todo pues por su carácter industrial, ¿no? Entre las que más visitantes han atraído serían Cataluña, Navarra, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia, y por supuesto de Euskadi, lógicamente.
Oye, Xavier, ¿y tú crees que podríamos más o menos, yo ya sé que es difícil, ¿no?, pero cuántas citas de negocio se pueden haber generado en esta edición de la Bienal?
Bueno, pues cada vez es más importante no solo la propia exposición, sino debe estar acompañada o complementada por otra mucha actividad. En ese caso, solemos tener conferencias como los Bien Talks, solemos tener demostraciones como la zona de Expo, Robot Expo de demostración, y tenemos los B2Bs, que es citas rápidas entre compradores que vienen, digamos, con idea de invertir o idea de comprar o idea de lanzar proyectos a sus proveedores, y con los expositores. Son citas rápidas para que luego, más en un corto espacio de tiempo, logran hacer un acuerdo para luego seguir en el stand o seguir fuera de la feria las próximas semanas, ¿no? Y hemos tenido en esos B2B, entre compradores y expositores, más de 4.300 citas durante la semana, ¿eh? Que entendemos, de ahí saldrán, o esperemos que salga mucho negocio, porque al final, ten en cuenta que los expositores invierten en la Bienal para tener, bueno, una mejor cartera de pedido en los próximos meses y semanas, ¿no?
Bueno, y luego también ha habido mucha actividad en el working, ¿no? En este foro de empleo también, en el que en este caso se unen, pues quizá, demandantes o interesados y empresas interesadas en buscar talento.
Bueno, eso cada vez es más importante. Hace años hacíamos simplemente visitas de estudiantes que venían a la feria, y lo que hemos querido hacer con el Working Talent Hub es ir un poquito más allá, ¿no? Es ver las aplicaciones que pueden tener la industria para los estudiantes, o sea, que gente que igual no sabe de primera mano que es una industria, digo, porque al final una cosa es estar en el centro de formación profesional o en la uni, y otra cosa es ver las fábricas. Pues traer un espacio donde in situ puedan ver qué se hace, qué es lo que hacen las empresas industriales vascas, y verlo ahí, ¿no? Para tratar de enamorar a esos chavales hacia la industria. Y además es un foro de empleo más clásico, digamos, donde pues empresas ofertan sus puestos a disposición de los chavales y no de los chavales. Es decir, también hay profesionales que, estando ya en activo dentro del propio sector, pues quieran mejorar sus condiciones o cambiar de empresa por lo que fuere, ¿no? Entonces, cobra mucha importancia el talento. En la inauguración del miércoles de Working Talent Hub vimos que las empresas demandan empleo, están buscando siempre perfiles, casi todas ellas perfiles muy técnicos, y que a veces no es tan fácil encontrarlos, y creemos que la Bienal puede ser un perfecto, un gran foro para ello, ¿no?
Bueno, uno de los organizadores, ¿no?, la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta, creo que ha dicho que estábamos ante la mayor exposición de la historia de máquinas funcionando, ¿no?, en este BEC. Y la verdad que para los que ya tenemos unos años, también es impresionante ver la evolución, ¿no?, de toda esta maquinaria, de toda la producción, cómo va cambiando, ¿no?, a lo largo de los años. Hemos visto este año la robótica, la inteligencia artificial, que ya es algo que está ahí y que es imparable. No sé, Xavier, ¿qué puede ser lo siguiente?
Bueno, tal y como decías, el sector ha evolucionado mucho. Las máquinas nada tienen que ver con aquellas máquinas toscas, cuadradas y de color verde metal que había en todos los talleres. Hoy en día son, además de la gran cantidad o la tecnología que incorporan y lo digitalizadas que están, que es la parte, digamos, del cerebro y las tripas de la propia máquina, hasta en el diseño han cambiado y son hasta bonitas, ¿no? En ese sentido, aunque es lo menos importante, entiendo yo que es más importante la tecnología que incorporan. Las máquinas, la propia feria se ha ido adaptando a esa evolución del sector. Es decir, ya llevamos 6 y 8 ediciones con Aditec, la feria dedicada a la 3D, a la fabricación aditiva, porque existe tecnología que se va incorporando al sector de la máquina de herramienta con estas tecnologías. También creamos B-Digital, porque la parte de digitalización, que ya tenían las máquinas, lo que no tenían era interconexión entre ellas, pero ya desde los años 90 los centros de control numérico existían y estaban digitalizadas, pero ahora lo que existe es interconexión entre máquinas y fábricas, y eso nos dio lugar a crear la feria B-Digital. Y este año, como una adaptación a lo que va a venir, o lo que ya va a venir, o ya es una realidad, hemos creado un área específica de automatización y robótica, que ha tenido mucho éxito.
Pues sí.
Hemos tenido, además de los propios fabricantes y expositores con sus stands de robótica, hemos tenido una zona demo entre los pabellones 4 y 2 con robots, que luego podías ir al stand a profundizar más sobre ello, pero simplemente unas pequeñas demostraciones de lo que son capaces, y la verdad que ha tenido mucho, mucho éxito, y creemos que el futuro puede ir por ahí, ¿eh?
Pues enhorabuena.
Are you ready era, ¿no?, sí, el lema de esta edición. Yo creo que
we are ready,
¿no?
Estamos preparados.
We are ready.
Bueno, y preparando ya, imaginamos, Xavier, la próxima, ¿no? Porque
pues sí,
una feria de esta magnitud.
Sí, teníamos que hablar de ello, pero que además creo que hay algo muy importante. Cambia de fecha.
Sí, además hemos vuelto o vamos a volver en el 2026 a las fechas originales de la Bienal, que era en marzo.
Eso es. Uy, marzo,
tuvimos
muy bien.
Tuvimos que movernos por un tema de calendario ferial internacional. Podemos ahora, existe una ventana para volver a marzo. Y
nos lo apuntamos,
decir que tenemos,
Xavier.
Que tenemos 6 meses menos para prepararlo y empezamos ya mismo.
Pues mucho ánimo, sí. Xavier Basáñez, director del BEC. Gracias.